del Evangelio según San Lucas, capítulo, según San Juan, capítulo 6. Jesús le respondió, versículo 32, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, bueno, para empezar, yo os quiero decir que más o menos yo creo que conocéis ya mi estilo de hablar, mi estilo de predicación. Yo en general, la predicación se distingue, hay dos clases de predicación. Una predicación es la que se llama catequesis. Y la catequesis trata fundamentalmente de desarrollar las verdades de la fe. Por ejemplo, las verdades de la Eucaristía. Y eso lo hace con conceptos, no al estilo de clase, pero parecido. Y entonces, pues, hay personas que son muy catequistas y lo hacen muy bien. Pero hay otro estilo de predicación que no es catequesis. Es anterior a la catequesis. Es lo que se llama querisma, anuncio. Y esto no se hace desenvolviendo ideas en sí, sino anunciando. ¿Anunciando qué? Pues el querisma, el misterio fundamental de la fe. Querisma es una palabra griega que sabéis que viene de keris. El keris es el pregonero. El pregonero que conocemos nosotros, el de los pueblos, que va el pregonero con siempre rodeado de algunos chavales y tocando una trompeta o de alguna forma, y va de parte del señor alcalde a echar un bando. Ese, supongo que en vuestros pueblos habréis visto al keris. Pues de ahí viene querisma. O sea, el querigma es el pregón, el anuncio. Todavía se mantiene la palabra pregón, por ejemplo, cuando hay fiestas. Y a mí me gusta más predicar en esta forma. O sea, no soy muy catequista. Soy más querig, más pregonero. Por eso cuando os veo con mucho papel, mucho lápiz y muchas cosas de estas, digo, ¡ay, Dios mío, qué poco les va a durar a estas el papel y el lápiz! Porque tengo la costumbre o tengo la experiencia de que cuando voy a predicar por ahí, a monjas o no monjas, pues el primer día se pone todo el mundo con sus cuadernos a escribir. A la mitad de la primera charla ya la mayoría han dejado el boli, y en la segunda o tercera charla ya nadie aparece. Ya nadie aparece con esto, pues si aparecen es por alguna frase o por alguna cosa, pero para escribir se necesita que la predicación tenga como una estructura, es decir, pues un primero, segundo, tercero, y dentro de ahí pues una serie de ideas que se van clasificando y se van encasillando. Bueno, pues yo no soy así. Lo que vaya a salir de lo que yo diga, pues Dios dirá lo que vaya a salir. Pero, bueno, pues es mi estilo. Yo predico de esta forma y bueno, pues es lo que voy haciendo. Creo que el tema es el tema de la Eucaristía, más o menos el que tenemos que tener un poco como de base, ¿no? Acaba de terminar, ahora con el sínodo se ha clausurado ya el año de la Eucaristía que inició Juan Pablo II. Y este sínodo en el mes de octubre pues ha clausurado ya el año de la Eucaristía. pero en fin, estamos dentro de la octava, podemos decir así. Y entonces sí que podemos reflexionar algo de la Eucaristía, y además reflexionar algo de la Eucaristía siempre será interesante, porque siempre es el año de la Eucaristía, siempre es el día de la Eucaristía. Jamás podrá pasar la Eucaristía de ser lo que es. Porque por otra parte, hablar de la Eucaristía es fundamentalmente hablar de Jesucristo. Y este es el tema. He leído en el periódico que el próximo 8 de diciembre el Papa pues proclamará la primera de sus encíclicas sobre el tema de Jesucristo. Creo que ya está incluso dado a terminada y dada a las diversas traducciones en las diversas lenguas. No me extraña que sea el tema de Jesucristo, porque el tema de Jesucristo hoy es un tema muy vivo, enormemente vivo. Aquí San Juan, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ya sabéis que San Juan no nos cuenta, como los demás sinópticos, como los demás evangelios y como San Pablo, no nos cuentan la institución de la Eucaristía en la última cena. San Juan simplemente tiene todo un capítulo, que es el 6, al tema de la Eucaristía, del pan vivo bajado del cielo, precioso, evidentemente totalmente precioso. Y se inscribe dentro de los 9 o 10 primeros capítulos de San Juan. Y en esos capítulos San Juan de lo que trata de poner en claro es la novedad de Jesús. Jesús es algo nuevo, algo totalmente distinto de lo que ha habido hasta ahora. Y entonces nos habla en el segundo capítulo del vino nuevo, las bodas de Caná. Nos habla en ese mismo segundo capítulo del templo nuevo. Yo soy el templo nuevo. Destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. En el capítulo 3, a Nicodemo nos habla de el que no nazca de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Una nueva sabiduría, porque Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede nacer uno siendo ya viejo? Y Jesús le responde, hay una visión nueva, que es la visión del espíritu. El que no nazca de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Con la samaritana Jesús nos dice que no es él el agua vieja del pozo viejo de Jacob, con el que se alimentaron los hombres y los animales desde el tiempo de Jacob. Yo tengo otra agua, dice Jesús. El que beba del agua que yo le dé, agua nueva, no tendrá nunca más sed. Y no tendrá que venir aquí a recogerla. En este capítulo 6 nos habla, yo soy el pan, no el pan que le dio Dios a vuestros padres en el desierto. Yo soy el pan nuevo, el pan de la vida, bajado del cielo. Capítulo 9 nos habla también de la novedad. Yo soy el día, dice Jesús. Yo soy la luz. Caminad mientras tengáis luz. Caminad mientras haya día. Yo soy el día, yo soy la luz. Todas estas, y más adelante está lo de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Que esa es una novedad, digamos, definitiva, total. ¿Crees esto? Le dice Jesús a Marta. Sí, Señor, yo creo que... Y entonces le responde Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Esto es otra novedad. Totalmente distinta. ¿Qué quiere decir estas novedades? Quiere decir que nos encontramos ante una figura, pues, completamente distinta. No es el hombre más importante del mundo, Jesucristo. No se le puede considerar así. Ni el más interesante, ni el más pedagogo, ni el mejor escritor, ni Jesucristo no se le puede considerar en la dimensión humana. Jesucristo es otra cosa. Ya habréis oído que, porque yo lo cuento mucho en mis charlas, que tuve una vez que dar catequesis a un chico joven maometano de 24 años y a una chica a la vez, pero no juntos, una chica joven de 18 años, mora también. Y entonces, pues, el chico cuando yo le estaba hablando de estas cosas, porque se quería convertir al cristianismo para casarse con una española. Entonces el chico me dice, mire usted, yo puedo aceptar que Jesucristo sea el hombre más importante del mundo. Yo puedo aceptar que Jesucristo sea un profeta mayor que Mahoma. Dice, pero lo que no puedo aceptar de ninguna forma, y ponía una cara, que me estoy todavía acordando de la cara, estaba yo aquí y él ahí de frente en una mesa más estrecha que esta. Lo que no puedo aceptar de ninguna forma es que Jesucristo fuera Dios. Eso no lo podía aceptar de ninguna forma. Y entonces, según estaba yo hablando con él, y según veía yo lo que decía y la cara que ponía, para mis adentros decía yo, ¿qué necesidad tienes de Espíritu Santo? ¿Qué necesidad tienes de bautismo, de ser bautizado? Porque nosotros, vosotras, sí que podéis decir, Señor mío y Dios mío, ¿no? ¿Lo podéis decir?
Sí.
Pero con toda tranquilidad, ¿no?
Sí.
¿Pero por qué lo podéis decir?
Lo
porque tenéis Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha iluminado los ojos de vuestra fe. Si no, no se puede decir. Ya dice San Pablo que nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. Este chico lo que necesitaba es el bautismo, en el que se nos da el Espíritu Santo. Y con el bautismo, seguro que le venía esto, la luz, esa luz especial para reconocer a Jesús. Porque Jesús tiene ese problema para nosotros. Jesús, el Jesús de la Eucaristía, que vamos a ver a lo largo de estos días y en el último fin de semana de este mes con el otro grupo, el Jesús de la Eucaristía no es un Jesús que le podamos conocer estudiando o investigando o leyendo o yendo a la universidad o leyendo el tocho de Felicísimo este que acaba de escribir Felicísimo sobre cristología, que ha salido hace unos días, y yo me he marchado, he estado 10 días hasta el miércoles en Gran Canaria, en Teror, predicando unos ejercicios a monjas cistercienses, y entonces pues no me lo he podido llevar porque esto pesa mucho en la maleta, pero que me da la impresión de que está buenísimo. Lo poco que he leído me da la impresión de que está, y además apto para todos los públicos. Lo que yo he leído es apto para todos los públicos. Creo que está muy bien y puede ser un gran libro incluso para la piedad cristiana. Pero Jesucristo ni con este tomo de Felicísimo, que vosotras le conocéis de sobra, pues podemos llegar a Jesucristo. ¿Por qué? Sencillamente pues por esto, porque Jesucristo, el Jesús, es una revelación, es un don de Dios. Nos tiene que ser revelado. Tenemos que descubrir a Jesucristo en la fe, en la revelación, en el corazón, en el interior. Y para descubrir a Jesucristo, y por lo tanto, la Eucaristía, tiene que haber en nosotros un quebrantamiento, no solo un convencimiento. No basta con estar convencidos. ¿Qué adelantamos con convencernos? El convencimiento es bueno, pero el convencimiento te da creencias, no te da fe. El convencimiento es una cosa intelectual. Estoy convencido de que la fe de mis padres es la fe buena. Estoy convencido de que culturalmente España pues tiene una fe muy interesante. Y yo soy católico culturalmente, porque es la fe de España. Pero con eso no basta. Con eso no basta. Para conocer a Jesucristo Con eso no basta. Y la cultura es muy importante, ¿eh? La cultura es muy importante. Me decía a mí, Sor Elvira, la general, pero antes de ser general, me decía, mira, Chus, yo ya tengo ganas de volver a España. Tengo ganas de volver a España porque yo no resisto la exigencia y la tirantez durísima de las relaciones humanas y sociales que tienen los coreanos. No puedo con ello ya. Ya soy vieja y no puedo con ello. Dice, en España, aún entre los ateos, funciona de vez en cuando, por lo menos, el perdón, la misericordia, la ternura, la comprensión de los unos para con los otros. Aquí no, aquí es la exigencia dura, culturalmente dura, el que la hace, que la pague. El que la hace, que la pague. Dice, y esto a mí ya es que me destroza el alma. Me decía mi Sor Eugenia, ¿cómo se llama la Eugenia, la japonesa, no? En un viaje que hice una vez con ella, me decía que en esas lenguas suyas, hasta hace poco tiempo, no existía en el diccionario las palabras de amor, amor sí, pero perdón, misericordia, compasión, no existía en nuestro diccionario, porque son palabras cristianas, son palabras de la cultura cristiana, y ellos no tienen esa cultura, por lo tanto, si no tienen una cultura cristiana, tienen una cultura de exigencia, tú, esto, y cada palo, que aguante su vela. Y así es. Nosotros somos malos, pero tenemos un alma culturalmente ya troquelada de tal forma que de vez en cuando somos buenos. Gratuitamente. Es decir, por perdón, por misericordia, por... Ya estamos acostumbrados a amar a la gente y no pedir a nadie que te quieran más de lo que pueden querer. Porque ese es otro tema. Algunas veces exigimos de la gente, pues cariño o lo que sea, y a lo mejor la gente no te puede dar. Pues porque no lo tiene, está lleno de preocupaciones, está lleno de no sé cuántas cosas. Entonces un conocimiento cultural de Jesucristo, como lo tenemos en España, incluso lo tienen los ateos españoles, es importante, pero no es de lo que yo estoy hablando. No es el Cristo del que yo estoy hablando, ni el Cristo que nosotros debemos de tener. Por lo tanto, hay un convencimiento, pues puede ser una cosa muy interesante, pero solo es convencimiento, y el convencimiento, el convencer, es una cosa intelectual. Lo que necesitamos para llegar a Jesucristo, de verdad, para llegar a la revelación de Jesucristo, es otra cosa, es un quebrantamiento. ¿Qué es eso de quebrantamiento? Pues lo que tuvo San Pablo en su viaje a Damasco. Fue quebrantado, pero quebrantado de verdad, porque cayó del caballo, si es que llevaba caballo, y ya sabéis la historia. Cómo fue quebrantada toda su... y removida toda su estructura religiosa y mental, y de perseguidor que era, se convirtió en predicador nada menos que de la fe, de la gratuidad. El quebrantamiento es una cosa pues muy sencilla del Espíritu Santo que te va iluminando, porque no todos los quebrantamientos tienen que ser como los de San Pablo, pero sí golpecitos del Espíritu, mociones del Espíritu. San Pablo hace referencia a este quebrantamiento cuando él dice en la carta a los Gálatas: cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, ahí empezó todo. Ahí empezó toda la historia de San Pablo. Ahí empezó toda la historia de su cristianismo y de su predicación. Cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo. Entonces, el conocimiento de Jesucristo pasa por esta revelación. Los quebrantamientos, pues son... Un día fui yo a Ocaña a dar unas charlas y me acompañaron cuatro chicas. Y después de la charla, uno de los días, después de la charla, pues fuimos a cenar a un restaurante allí cerca. Y estábamos hablando de estas cosas. Y una de las chicas decía que no entendía, que ella no entendía esto. Y estaba hablando en referencia a que no veía exactamente bien la función de Jesucristo. Porque dice, yo me levanto todas las mañanas y le ofrezco a Dios mi vida. Y le ofrezco a Dios el día. Le ofrezco a Dios mi vida. Y entonces, pues las otras y yo le decíamos que no va por ahí. Que a Dios no se le puede ofrecer nada si no es en Jesucristo. Y si no es por Jesucristo, la única ofrenda agradable al Padre es Jesucristo. Entonces solamente se le puede ofrecer algo en Jesucristo. Y ya veis, en este momento, cómo incidimos en la Eucaristía. La única ofrenda agradable al Padre, el único ofertorio en la Eucaristía es Jesús. Lo nuestro, Dios no tiene por qué aceptarlo porque somos pecadores y no lo acepta, a no ser en su Hijo Jesucristo. Entonces esta muchacha, y dale durante toda la cena, no, porque yo le ofrezco al Señor mis cosas, yo siempre lo he hecho, así me enseñó mi padre y mi madre, yo le ofrezco el día, yo... Pero no por Jesucristo ni con Jesucristo, a Dios, yo le ofrezco a Dios las cosas. Y entonces, pues, así estuvimos discutiendo toda la cena. Y de repente una de las que estaban allí le dice, mira, esto es como un canje de prisioneros. Tú suponte que estás presa porque te han cogido los moros y eres cautiva. Y entonces otra persona llega allí y dice, saquen a esa chica y me quedo yo prisionero por ella. Y se hace el canje. Dice, eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Y entonces, pues de repente, esta muchacha empezó a llorar. Empezó a llorar. Y alguien de nosotros le dijo algo y dice, no me digáis nada, no me digáis nada, estoy entendiendo, estoy entendiendo, estoy entendiendo. Y cuando volvimos a Madrid, encima el coche era suyo. Y era la que conducía. Y las tres chicas iban detrás y yo iba junto a esta. Y no paraba de hablar. Y hablaba con los brazos. Y hablaba mirando para atrás. Digo, pero tía, que has conocido a Jesucristo, pero nos vas a matar a todos. Y no paraba de hablar. Y decía, ahora entiendo yo. Ahora entiendo yo. Dos cosas. Primero, que yo soy mucho más pobre de lo que quería, de lo que creía. Yo no puedo ofrecerle a Dios nada. Mi relación directa con Dios, y eso no existe. Yo soy una pobre, totalmente pobre. Pero entiendo otra cosa. Entiendo que en Jesucristo, y por Jesucristo, Dios me puede amar a mí, siendo tan pobre como soy. Y entonces yo digo, genial, mira, esto es un quebrantamiento. Porque ahí esta muchacha es que estaba llegando al fondo de la teología cristiana y al fondo de la teología eucarística. Porque la Eucaristía no es nada más que esto. Para vivir la Eucaristía de verdad, necesitamos ese quebrantamiento y unas lagrimitas, sea donde sea. Para darte cuenta de que tú a Dios no le puedes ofrecer nada, no tienes relación directa con Dios. Eso lo decía mucho Julio Sillar. No tienes relación directa con Dios. La tienes en Jesucristo. Yo siempre pongo el ejemplo de la luna. La luna es muy bonita, es bella para los enamorados, las noches de luna llena y todo esto. Pero, y la luna somos nosotros. Pero la luna es fea, la luna es oscura, la luna es gélida, la luna es arenosa, la luna no tiene nada. Pero entonces, ¿cómo la vemos tan bonita? porque refleja la luz del sol. Lo que vemos de la luna no es la luna, sino el reflejo de la luz del sol que le da a la luna. Y entonces, pues, no sé si visteis el eclipse el otro día.
Sí.
¿Lo visteis con gafas?
Sí.
¿Y visteis cómo la luna, que me dio rabia de la luna, cómo iba penetrando, cómo iba poquito a poquito penetrando y oscureciendo al sol? Menos mal que solo fue un 90%. Pero digo, mírala, el mal, el pecado. Mira la oscuridad de la luna, cómo se está apoderando de la luz del sol. Pues eso, un pequeño quebrantamiento en el espíritu, o por la fuerza del espíritu, para poder llegar a la Eucaristía, para poder llegar a Jesucristo, pues es absolutamente imprescindible para que nosotros podamos celebrar una Eucaristía. Lo mismo que esta chica. ¿Pero qué Eucaristía has celebrado tú hasta ahora? ¿Qué Eucaristía has celebrado tú? Y mira que no es una tonta, porque es directora de un hotel en Valencia, ahora está en Valencia, es directora de un hotel. Tiene su carrera, tiene su todo, y es piadosa, y es cristiana. Y se ha jugado la vida, incluso con su propia familia, para ser cristiana. Pero, ¿y a cuántos cristianos les pasa eso? Porque figúrate lo que hablamos de Dios. Porque Dios, pero ¿quién es ese Señor? ¿Pero qué es eso de Dios? ¿Pero tú qué sabes de Dios? Si Dios es un concepto, Dios es una palabra, Dios es una idea. Los japoneses tienen un Dios, los chinos tienen otro Dios, los indios tienen otro Dios, los maometanos tienen otro Dios. Cada uno tiene su Dios. ¿Qué es eso? Yo le ofrezco a Dios, ¿a qué Dios? Ese es el tema. ¿A qué Dios le ofreces tú algo? ¿Al chino? Pues no, a mi Dios. ¿Pero cuál es tu Dios? ¿Cuál es nuestro Dios? Utilizamos siempre la palabra de Dios, y cuando una persona no habla nada más que de Dios, es que tiene muy poca fe. Muy poquísima fe. Porque la fe nosotros no la tenemos en Dios. La fe la tenemos en Jesucristo, el que inicia y consuma nuestra fe. Y después desde Jesucristo, y hablaremos del hombre Jesús, después desde Jesucristo, Él nos ha enseñado que tiene un Padre. Y entonces, ¿quién es nuestro Dios? Jesucristo y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Para ser verdaderamente cristianos, poder celebrar verdaderamente la Eucaristía, pues nosotros necesitamos creer en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entrar por ahí, entrar por esa puerta de yo soy el camino, la verdad y la vida. Entrar por la puerta de Jesucristo, y ahí hay un elemento, pues, de quebrantamiento muy importante, porque si no, somos cristianos de ideas, somos cristianos de Dios. Yo a mi hermana, sabéis que está mal, que tiene cáncer, a Trini, pues en estos últimos años, porque ella lo vive bien y tiene mucha gracia de Dios dentro de ella y lo demuestra, pero me he tenido unas peleas con ella con esto de Dios. Ay, Trini, no me digas Dios. No me digas que le ofreces tus sufrimientos a Dios. Que te pierdes la enorme baza de conectar con Jesucristo, que es el que consuma y el que inició tu fe y el que sufrió lo mismo que tú estás sufriendo, como veremos a lo largo de estos días o de este día. Es ahí con Jesucristo, y ella hace el esfuerzo de de entrar por el camino de Jesucristo, que es el que verdaderamente nos lleva a Dios. Pues bien, este Cristo es el que nosotros celebramos en la Eucaristía. En esta primera charla, pues en eso nos quedamos. Yo soy el pan de la vida. El pan de la vida es el alimento de Dios. Pero la Eucaristía no solo es alimento. El alimento parece que se nos queda muy pequeñito. Para mí, la Eucaristía, lo más importante es la ofrenda. Por eso el Vaticano II, a lo que llamamos ofertorio, le ha quitado el nombre. Le ha quitado el nombre, ofertorio ya no. Nosotros sabéis que llamamos ofertorio y seguimos llamándoselo. Pero el Vaticano II le ha quitado el nombre y lo llama preparación de las ofrendas. Preparación de las ofrendas, pero le ha quitado el nombre de ofertorio. Aunque el pueblo, seguimos diciendo. ¿Y por qué el Vaticano II le ha quitado el nombre de ofertorio? Porque el único ofertorio, la única ofrenda que se puede ofrecer a Dios es Jesucristo. Es la única ofrenda agradable al Padre, Jesucristo. Pero en todas las demás ofrendas, y nosotros, en Jesucristo todo, que es la única ofrenda agradable al Padre. Fuera de Jesucristo, nada. ¿Por qué? Porque tú no eres agradable al Padre. Porque estás en pecado, tienes naturaleza pecadora. Eres agradable al Padre en Cristo. ¿Cómo lo vive eso San Pablo? ¿Os dais cuenta? Cuando San Pablo empieza a los Efesios y a otros, en Él, porque en Jesucristo, en el Hijo y en Jesucristo y en el Hijo, y lo repite 25.000 veces. Nadie nos separará del amor de Dios, como dice la canción, que a mí es una canción que me molesta. Nadie nos separará del amor de Dios, que es muy bonita la canción. Pero no dice San Pablo eso. San Pablo dice, nadie nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ese es el tema. Manifestado en Cristo Jesús. O sea, la ofrenda en la Eucaristía es esencial. Claro que nosotros hacemos una preparación de ofrendas, le ofrecemos el pan, le ofrecemos el vino, que se va a la oblata, que se llama, que se va a transformar en cuerpo y sangre de Cristo. Pero, y otras cosas, flores, un libro, unos zapatos con los que anduvo el finado, cualquier otra cosa, se lo ofrecemos a Dios. Y no está mal, ¿eh? Es expresión de nuestra vida, unida a Cristo. Y entonces todas esas cosas, todas esas ofrendas cobran valor en Jesucristo, porque si no, pues... Vosotros sabéis, o me habéis oído alguna vez, yo tengo mucha relación con una viejita en Madrid. En uno de los libros escribió un capítulo sobre ella. Y que, por cierto, ya tiene 99 años. Porque nació en el año 6, 1906. O sea que estamos en el 5. Y está... tiene más riego en la cabeza que yo, porque se acuerda de los nombres de todos mucho mejor que yo. Y eso porque tiene más sangre en la cabeza. Y entonces, pues esta mujer, estando en Peñalver, yo de párroco, pues un día me dice que lo estaba pasando fatal. Después de un quebrantamiento que tuvo fuerte a los 81 años, porque a los 81 años, esta mujer había, según ella, cometido pecados mortales de joven y toda la vida los estuvo espiando. Vestida de negro, con crespones negros, la misma falda toda la vida, viviendo en una pobreza tremenda. Ella misma contaba, porque es andaluza y muy chistosa, que subiendo desde la calle Hermosilla a la parroquia de Peñalver, que oyó un... un día a dos barrenderos, que uno al otro le decía, mira, ya viene el coco. Porque como todos los días subía, ya viene el coco. Pues tuvo un quebrantamiento a los 81 años muy fuerte en una predicación, y entonces se dio cuenta de que nuestra justicia es Jesucristo, de que sus pecados están perdonados en Jesucristo, de que... Y entonces pues le entró una paz, una cosa que ha sido joven, porque nunca fue joven, fue vieja toda la vida. Empezó a ser joven a los 81 años, pero en serio, porque le gustaba beber y todo eso, empezó a beber vino, cosa que nunca había bebido, y todo eso decía que es que soy joven. Bueno, pues después de este quebrantamiento, allá por unos años más tarde, en un momento dado, pues vio que, o sintió que no tenía relación con Dios. Que era mentira todo lo que había recibido, que lo único que le quedaban eran sus pecados, que, sobre todo una cosa, que tenía la sensación de que si se moría en ese momento, se iba a presentar a Dios con las manos vacías. Cuando ella ya había entendido la superación de todo eso, con las manos vacías, y entonces le entró la angustia de su época de penitencia. Y una angustia terrible, escrúpulos, angustia, estoy condenada, estoy esto. No tengo nada que ofrecer a Dios, me voy a presentar a Dios con las manos vacías. Y entonces, así como 15 días después, o no sé cuándo, viene y me dice, mira ya he recobrado la paz. Digo, ¿qué te ha pasado? Pues nada, que estaba en misa. Ella no lo unía todo esto con la misa. Pero un día estaba en misa, y después de misa, pues sintió en su corazón que Dios le decía algo, y le hablaba. Y le decía, pero ¿tú para qué quieres tus manos llenas? ¿Qué es lo que me quieres ofrecer tú a mí? La única ofrenda que me agrada es mi Hijo Jesucristo, que es el que se ofrece en esta Eucaristía. Únete a Él y así me presentarás todo. Cuando te mueras irás con las manos totalmente llenas porque llevarás a mi Hijo Jesucristo. Y ahí te veo yo. Y ella, que es muy práctica, dice, entonces me acordé que Jesucristo había dicho todo lo que pedáis al Padre en mi nombre, os lo concederé. Y entonces empecé a rezar por toda mi cadena, porque ella tiene una cadena de unos 100 y pico personas por los que reza todos los días. Empecé a rezar por mi cadena y me dice, esto no será herejía, ¿verdad? Y yo, pues no, mira, no es herejía. El Señor en un minuto te he dado un curso de teología entero, más que si hubieras estudiado 9 meses. Porque te metió en el alma la esencia de la Eucaristía. ¿Qué podemos nosotros ofrecer a Dios? ¿Qué podemos nosotros ofrecer a Dios? Mi vida, como decía la chica esta, todas las mañanas. ¿Puedo ofrecer a Dios mis manos llenas? ¿De qué? ¿De qué? Es que yo soy muy buena, yo hago una cantidad de obras, mire usted, padre. ¿Pero de qué? Es como las mamás estas de ahora, o madres ya, que vienen a confesarse y dicen, mire, padre, mi hija no va a misa. Mi hija no está casada por la iglesia. Mi hija no bautiza a sus niños. Mi hija, pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena, muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella. Allí donde hay que hacer algo por los demás, allí está ella. Allí donde... Y algunas veces cuando es una persona de confianza, cuando no, no. Porque no le vas a añadir pena sobre pena. Pero cuando es una persona de confianza, le dices, sí, es muy buena, pero sin Jesucristo. Eso no se le puede decir a todo el mundo, porque es un golpe muy fuerte. Es muy buena, pero sin Jesucristo. La única ofrenda agradable al Padre es Jesucristo. ¿Qué adelantas con ser buena? Vale, que sí, pero es en Jesucristo. Y con Jesucristo, la Eucaristía cristiana es eso. El que ha muerto por los demás es Jesucristo. Yo no tengo derecho a nada, ni siquiera los pobres son míos. Ni de Teresa de Calcuta, los pobres son de Jesucristo. Yo no tengo derecho, son y pertenecen a Jesucristo. Entonces, pues, la única ofrenda agradable en la Eucaristía es Jesucristo. Y si el Señor te da un poco a saborear esto y a quebrantarte el corazón, pues una de las cosas más importantes que te puede suceder es el cariño que le coges a Jesucristo. Porque esa es otra. Y quizás en la siguiente charla hablemos de esto. El cariño que le coges a Jesucristo en cuanto hombre. Porque la redención la realizó Jesucristo en cuanto hombre, no en cuanto Dios. En su cuerpo de carne, como nos dice San Pablo en Colosenses 1:21. El que murió fue el hombre Jesús. El que resucitó fue el hombre Jesús. El que está sentado a la derecha de Dios Padre es el hombre Jesús. Naturalmente está con su cuerpo, alma y divinidad, bien, lo sabemos. Lo dice el Catecismo de Asceta y de Ripalda, que nosotros hemos estudiado. Pero es el hombre Jesús, es la humanidad de Jesucristo, la que está sentada a la derecha de Dios Padre. O sea, tú estás sentada a la derecha de Dios Padre en Jesús, en el hombre Jesús. Es la verdad más importante de tu vida, que nosotros la celebramos pues en la Eucaristía. Es la celebración de esta gran teología, es la celebración de esta gran verdad, es la celebración de es cuánta gente muere. Incluso gente buena va al cura a darle la unción de los enfermos y la gente se siente muy culpabilizada muchas veces. Y te mira y te dice antes de nadie, mire este padre, con las manos vacías. ¿Y qué quiere decir usted? Pues que no he hecho nada. Que no he hecho nada en la vida. Voy con las manos vacías. Entonces tratas de explicarle que no es eso, que el tema no es llevar las manos llenas. El tema es llevarte a Jesucristo, morir con Él, y que Él te asuma y te lleve. Y te escucha, pero vuelve a su culpabilidad. Vuelve a sentirse culpable. No, con las manos vacías. Yo no he hecho nada en esta vida, yo no, con las manos vacías. Pues bien, hemos dicho que 45 minutos, ¿no? Y vamos por el 43. 43 minutos. Y además la cinta también es de 40. Y bueno, y como tenemos dos charlas en la mañana, pues después seguiremos hablando. Yo creo que debemos de seguir hablando de la humanidad de Jesucristo, precisamente como base de la Eucaristía. La Eucaristía. A mí me gusta más hablar, como veis, desde la humanidad hacia arriba, no desde arriba hacia la humanidad. Porque si yo me pongo a explicaros lo que es la Eucaristía deductivamente, teóricamente, cuando llegamos a Cristo, y si llegamos ya está desvirtuado. Creo yo que es mejor llegar desde lo humano, desde la humanidad, desde la encarnación, desde la encarnación de Jesucristo a lo profundo de la Eucaristía. Pues bueno.